Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy Charlie Flores es el responsable de la conducción técnica del programa. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le doy la bienvenida y le invito a que se quede con nosotros, a que escuche el programa en el transcurso de la siguiente hora. Hoy Bere Flores atiende líneas telefónicas, las convencionales, las que cada tarde le menciono a usted con el ánimo de que las tome en cuenta y las utilice, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Roberto Álvarez está en la conducción. Saludo a ambos, a Roberto y a Charlie. Línea de WhatsApp o de Telegram, 33 11 55 19 62. No olvide ponerme su nombre para compartir con la audiencia. Y el día de hoy comenzamos con uno de los temas que más ha estado en la boca de la clase política en los últimos días. Yo diría que en las últimas semanas, y tiene que ver con un anunciado cambio en Morena en su dirigencia, lo que finalmente se concreta, pero ¿quién llegará al relevo de Luisa María Alcalde? De eso nos habla, nos opina, analiza el doctor en estudios científicos y sociales, en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, evidentemente en el ámbito político del país, pues la noticia, digamos, evidentemente más importante, pues es este cambio, estos cambios que empieza a haber en la dirigencia nacional de Morena, los cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum, es decir, todos estos movimientos que, a propósito, todas son mujeres, cosa que llama la atención y que no habíamos visto prácticamente en la historia de este país, ¿no? Que los principales movimientos políticos los protagonizaran mujeres, cosa que en lo particular a mí me da muchísimo gusto, pero pues sí se ve que hay una recomposición dentro del partido Morena y que para mi gusto tiene dos explicaciones, ¿no? El primero sí tiene que ver con que parece que al menos a Luisa María Alcalde y a Andrés Manuel López Beltrán, pues finalmente les quedó, vamos a decirlo así, como que les quedó grande la responsabilidad de coordinar a Morena. Hay que recordar que en otros momentos, pues era el propio presidente, expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en realidad controlaba no solo el partido, sino también al gobierno federal, a todo lo que es el poder ejecutivo. Pero, digamos, me parece que está claro que hoy, pues eso no está sucediendo. Por un lado, es claro que la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso lo vimos, digamos, se terminó de ratificar cuando no se dio esta reforma política como lo quería la presidenta, pues se terminó de ratificar que hoy Claudia Sheinbaum no tiene el control del partido, que eso es una cosa que se venía diciendo ya desde hace más de un año, pero que al menos a mí me queda claro que ya que no es así. Y por otro lado, pues también había como digamos una especie de deriva política en el propio Morena, que ni Luisa María Alcalde ni Andrés Manuel López Beltrán pudieron realmente, digamos, controlar al partido, un partido que hoy por hoy, pues sí es una, ahora sí que lo vamos a decir en términos coloquiales, Esperanza, pues es una verdadera olla de grillos, porque, bueno, al no tener enfrente rivales político-electorales, la verdad es que sabemos que hoy la debilidad de la oposición política en México es bastante grande, no, bastante fuerte, pues entonces digamos que volvimos a lo que ya habíamos vivido en otros momentos de nuestro país, pues digamos las candidaturas en realidad, la lucha política fuerte, la importante, pues se está dirimiendo adentro del propio Morena, ¿no? De este partido, el nuevo partido hegemónico de nuestro país, y por lo tanto, pues los movimientos dentro del partido, pues resulta quizá hasta más importante que lo que está sucediendo afuera del partido. Entonces me parece que esa es una Una primera razón, pues esta deriva política que parece que estaba viviendo el partido, y bueno, me parece que para mí la segunda razón de estos movimientos, pues es que está claro que en unos meses más, quizá pasando el Mundial y pasando estos eventos que van a traer, digamos, entretenida la clase política, pues va a venir pues toda la definición de candidaturas, ¿no? Que estamos hablando de 17 gobernaturas, si mal no recuerdo, estamos hablando de miles de candidaturas a presidencias municipales, estamos hablando de 300 candidaturas a las diputaciones federales, y estamos hablando también, si mal no recuerdo, de alrededor de 30 congresos locales que también van a tener elecciones, con lo cual, pues imagínate todo lo que van a tener que discutir, todo lo que van a tener que acordar, porque obviamente, bueno, no solo es lo que se esté hablando adentro del propio Morena, sino todos los acuerdos que van a tener que hacer con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, que como ya vimos, cuando, ahora sí lo voy a decir también en términos coloquiales, cuando hacen berrinche, pues hay quien necesita hacer ese trabajo político. Y bueno, está claro que estas modificaciones, pues sí son temas, resultan importantes. Hay que recordar que Luisa María Alcalde se va a ir a la Consejería Jurídica de la Presidencia, de estos puestos que te dicen todo y nada en nuestro país, ¿no? De estas cosas medio inventadas, ¿no? Que están en el gabinete, pero no tienen una responsabilidad directa en ningún asunto sustantivo. Entonces, digamos que Luisa María va a estar muy cerca de la Presidenta de la República. Hay que recordar que la anterior consejera jurídica de la Presidenta era Ernestina Godoy, ahora la fiscal de nuestro país. Entonces, digamos, eso es un puesto políticamente importante, pero que no tiene, digamos, tanta operación política. Entonces, digamos que es un puesto, digamos, de título pomposo, pero de poco peso político, a donde se va Luisa María. Y bueno, quien uno supondría que es que es la persona de confianza que de la parte de la presidenta entrará a Morena, pues es Itlali, ¿no? La ex secretaria de la Secretaría de las Mujeres, que va a entrar de nuevo al partido. Hay que recordar que ella ya estuvo en el partido, fue secretaria general del partido, entonces regresa a Morena, precisamente yo creo que para poner un poco de orden. Y bueno, y ahora quien va a ser la presidenta del partido, pues es la que hasta el momento, bueno, tanto con Andrés Manuel López Obrador y en toda esta primera parte del sexenio de Claudia Sheinbaum, pues es Ariadna Montiel, alguien de muchísima confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que conoce perfectamente cómo se ha implementado la política social en nuestro país, que es la que ha estado responsable pues de todas estas, digamos, todas las dádivas que el gobierno da a las personas. Y entonces, pues obviamente, digamos, como que parecería que pues pues es una persona clave para precisamente hacer todo este proceso de ingeniería electoral que se requiere de cara a las elecciones del año que entra. Pero bueno, indudablemente todavía faltan acomodos que se van a tener que dar, veremos los discursos donde tomen posesión, veremos los reacomodos en el caso de todos los estados. Digo, ahora ya seguramente los leíste, Esperanza, pero hay un montón de trascendidos en medios locales que hablan que Mary Pozos pues es una de las damnificadas de estos cambios, ¿no? Alguien que claramente estaba haciendo campaña sobre todo para competir por la presidencia municipal de Guadalajara y que ahora, digamos, que queda en una situación, digamos, de desventaja política. Incluso hubo quienes empiezan en esta cuestión de la grilla tal cual, empiezan a mencionar si Erika Pérez, la actual presidenta estatal de Morena, también va a seguir en el cargo. Es decir, después de estos asuntos seguramente vamos a ver un montón de cambios en cascada que se van a venir a Esperanza para, pues eso, hacer todos los reacomodos en función de la próxima elección. Y bueno, y una cosa más que está, digamos, ya en la sobre la mesa, Esperanza, y que uno pues tiene que leer de manera muy detallada, pues es esta, vamos a decirlo así, estos muñequeos entre el expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, para ver quién tiene la última palabra, para ver quién tiene más poder, para ver quién controla más al partido. A mí cada vez me queda más claro que aunque, digamos, en términos de opinión pública tratan de mostrar que todo fluye y que todo es miel sobre hojuelas y que todo, y sé que son claramente gobiernos de continuidad, pues es también, creo que cada vez más obvio que pues hay juego de vencidas, ¿no? Y que obviamente, pues una, digamos, el escenario o la arena más importante de este juego de vencidas, pues es precisamente, pues, el control del partido y eventualmente el control o la designación, perdón, de todas las, pues, miles, tal cual hay que decirlo así, las miles de candidaturas que se tienen que empezar a pactar a partir del segundo semestre de este año. Pero bueno, ahora sí que, Esperanza, pues la grilla está, pues está con todo, ¿no? Está, habrá que seguir atentos a los signos, a los dichos, a las poses, o como diría también Diego Petersen, al getómetro político, para ver quiénes ganan y quiénes pierden, pues en toda esta, pues en todas estas circunstancias. Y finalmente, bueno, Esperanza, yo sé que luego el fútbol es de las, algunos dicen que es lo más importante de lo menos importante, pero pues un tema que está también sobre la mesa y que va a afectar la vida local del estado, pues es esta, parece que ya la confirmación de la venta del equipo de Atlas, ¿no? A un empresario, precisamente parece que favorecido por la 4T, Bejos, ¿no? Que actualmente dueño de los Pericos de Puebla, y bueno, seguramente esto pues va a meter también pues un escenario distinto, porque es un empresario que no tenía presencia en Jalisco y que ahora a través del equipo del Atlas pues va a empezar a llegar, ¿no? Hay quienes empiezan a hacer comparaciones entre patrimonio, entre Mauri Vergara y José Manuel Bejos, y algunos dicen que pues el poblano tiene cultural del estado, pero estoy seguro que también va a tener impacto político, porque aquí el tema importante pues es que Bejos pues es precisamente alguien muy cercano a la Cuarta Transformación. Pero bueno, mucha cosa que platicar ahora, Esperanza, pero hasta aquí dejo mi comentario.
Ay, y no puedo evitar preguntarle si su corazoncito futbolero late precisamente por el Atlas.
Por supuesto, mira, yo creo que hay mucha gente que sabe que mi afición pública, pues es la del Atlas, por supuesto que le he ido toda la vida a este equipo, también toda mi familia paterna le va a este equipo, entonces bueno, digamos, no solamente hay que ver la parte política y cultural, sino que también, pues esto seguramente va a afectar, pues digo, otros ámbitos de la vida local, habrá que ver, ojalá que esta venta, que además desde mi punto de vista ya urgía, pues sí traiga bien para el estado en todos los sentidos.
Ay, doctor, pues vaya que toca un tema en el mundo del fútbol que está muy ligado a la política, porque el ahora nuevo dueño del Atlas, no dejemos de lado cómo ha hecho más riqueza con el gobierno de la 4T, como constructor y como empresario relacionado en negocios con el Tren Maya, con el Tren México-Toluca, con el propio aeropuerto de Texcoco y más negocios y los que se sumen.
Claro, claro, Esperanza. Bueno, en una de esas, digo, estoy bromeando, pero en una de esas cambian el rojo por el guinda, ¿eh?
Y bueno, pues esperemos que al Atlas le vaya mejor. Ayer muy soso el empate. A mí también me gusta el fútbol. Y bueno, no le voy a decir a cuál equipo le voy, pero lo que sí, doctor, es comentar, y si nos permite, bueno, en el tema también del fútbol y la política, habría que mencionar esta petición que se hace de parte de un enviado de Donald Trump a la FIFA para que excluyera a Irán del Mundial y de una vez lo reemplazara por Italia, que a mí me parece muy bien que Italia de inmediato haya rechazado tal situación. Sería muy penoso llegar en esas condiciones.
Es absolutamente absurda esta petición de sacar a Irán del, del Mundial. Lo que sí, fíjate que es un tema que habrá que seguir en camino. Hay que recordar que parece que Irán pidió no jugar en Estados Unidos, ¿no? Y además, pues hay temas de seguridad que podrían comprometerse. Entonces, en una de esas, a lo mejor no lo sacan, pero sí puede haber cambios de agenda, ¿eh? Porque sí es un tema bastante, bastante complicado. Y porque, bueno, parecía que aquello ya iba en camino de resolución, pero finalmente siempre no. Y obviamente, pues bueno, eso está teniendo impacto en todo el mundo, entre ellos que la gasolina premium en nuestro país esté a 30 pesos el litro, ¿no? Entonces, sí, son temas que cada vez se mezclan más. Por eso yo digo, siempre hay que estar atento a la política y al fútbol, porque luego en el fútbol precisamente uno alcanza a ver dónde están los amores, las fobias, las filias, las apuestas políticas. Y bueno, a ver, hay que recordar que también en su momento algunos equipos de fútbol en nuestro país crecieron a la sombra de los apoyos políticos de sus dueños a ciertos partidos políticos. Creo que eso todo el mundo lo sabemos. O por ejemplo, en otros países, todo este reconocida apoyo del equipo del Real Madrid al franquismo en España. Es decir, ahí hay un montón de temas que tendríamos que explorar. Y fíjate, precisamente ahora celebro una iniciativa que tomó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de hacer en folios, un número relacionado con política y fútbol. Yo creo que va a estar muy interesante. De hecho, a tu servidor le pidieron un texto por lo mismo que te estoy platicando, pero sí, son cosas que yo creo que hay que estudiar más. Y fíjate, yo creo que una de las ausencias que tenemos en las ciencias sociales mexicanas, a pesar de que el fútbol es un tema tan importante a nivel político, cultural y económico, se ha estudiado muy poco, a diferencia de otros países como Inglaterra. Hay muchísimos estudios al respecto. Yo mismo tengo muchas ganas de entrarle a ese tema en un futuro, pero sí tenemos ahí un vacío importante de investigación profunda sobre estos temas.
Y temas que son de interés público, la verdad hay que subrayarlo. Estamos con una agenda política que está perfilada de cara al Mundial y lo que representará en los países sede. Y bueno, aquí solamente por mi parte, para cerrar con esto relacionado con el fútbol, pues no sería justo que reemplacen a Irán por Italia. En todo caso,
no, atender
a los iraníes que vengan a jugar a México, y si por algo no aceptan, pues que lo sustituya el que perdió en la ronda de Asia, es decir, a Emiratos Árabes, el que casi llegaba.
Claro, sí, pero bueno, esto de Donald Trump, pues es que además el señor siempre está viendo el negocio, ¿no?
Tristemente, y el fútbol, digamos, es negocio, también hay que decirlo.
Claro, el negocio, y es obvio que para mucha gente es más atractivo Italia, pero bueno, Italia, pues es, digamos, muchos han dicho que es el reflejo de lo que nos espera en nuestro país, un fútbol que apostó por extranjeros, un fútbol que no promovió a los jugadores locales, y bueno, ya lleva varios mundiales faltando a la cita, cuando es, pues, uno ha sido un país, bueno, después de Brasil es el que más campeonatos mundiales tiene. Entonces, pues sí, es una lástima, y muchos dicen que hay que analizar el caso de Italia, porque en México estamos haciendo exactamente lo mismo.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, por su participación, como cada día jueves. Él es experto en temas de política y sociedad, tiene doctorado en estudios científicos y sociales y es académico del ITESO. Doctor, le mandan saludar varios radioescuchas, entre ellos Rosa Tapia, quien agradece que todos los jueves nos dé un análisis de lo que para ustedes es más relevante en el transcurso de la semana. Los saludan y piden que también prepare algo relacionado con los gobiernos del PAN y Maru Campos y lo que está pasando allá en Chihuahua, que permitieron en un operativo participar elementos de la CIA.
Claro que sí, platicaremos al respecto de Chihuahua, y por supuesto un saludo a todas las personas, especialmente a Rosa.
Vamos a una pausa, regreso de inmediato, no le cambie, escucha usted Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El día de hoy quedó conformado el Observatorio de Movilidad, una asociación civil, y como primeras acciones, nos reportó nuestro compañero Gustavo Cárdenas, se emitieron 7 recomendaciones dirigidas al gobierno del estado, al gobernador Pablo Lemus Navarro. Entre las recomendaciones destaca la exigencia de garantizar transporte público en zonas de difícil acceso. También la creación de políticas en favor de los más vulnerables y la mejora de condiciones laborales para los choferes del transporte público, un tema que sigue pendiente de acuerdo a las voces de los choferes de las unidades que siguen quejándose de jornadas donde son extenuantes sus horarios y donde el pago no corresponde a una realidad donde incluso ya se incrementaron las tarifas al transporte. El presidente de este observatorio es Enrique Dueñas Rodríguez. Él dijo textual: donde actualmente el servicio es limitado, irregular o simplemente inexistente, se propone fortalecer la cobertura mediante esquemas que aseguren un servicio suficiente, revisando rutas existentes, identificando zonas de riesgo y diseñando soluciones acordes a las necesidades de la población. Dijo textual, insisto, esto no solamente es problema de transporte, es problema de desigualdad. Y él se refirió a este problema, a la falta de servicio o las limitaciones en el servicio en amplias zonas. Y es, de acuerdo a los estudios oficiales que se tienen, uno de los mayores problemas y de lo que la sociedad, una vez que se encuestada a los ciudadanos, cuando se les pregunta acerca del transporte público, reconocen como deficiencia. O no pasa en camión por las zonas que requieren ser desplazados de un punto a otro, o bien la frecuencia de paso es muy, muy larga. El Observatorio de Movilidad también exige un sistema de evaluación para los choferes del transporte público. Y los problemas, precisamente, son como el gato y el ratón, que es primero que después. En la solución se reconoce de entrada para los problemas de tráfico en la ciudad, para los problemas de movilidad, meter más unidades del transporte, mejorar el servicio. Pero luego se entiende que crezca el transporte privado, que crezca el número de vehículos de propiedad privada en la ciudad, porque los ciudadanos que consideran que es tan malo el servicio, que no pueden atenerse a un transporte público y compran un vehículo, que también habrá que decir en muchos casos, unidades viejas, unidades que contaminan porque no están en las mejores condiciones sus motores. Un problema muy, muy complejo. Un crecimiento histórico en el parque vehicular en Jalisco del 2020 a 2022 fue un dato que se publicó en su momento, datos oficiales, el aumento era de más del 235%. En 2022 se registraron más de 2,5 millones de habitantes, 12,400 camiones, y desde esos años a la fecha los datos siguen por la misma tendencia, que se incrementa el número de unidades privadas, del número de vehículos que los ciudadanos adquieren, precisamente por la mala condición en que se da el servicio, por la falta de frecuencia de paso adecuada o de unidades en las zonas donde viven muchos ciudadanos. El día de hoy hay que informar de una decisión que se toma en la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. Esto es en la información relevante en materia política y que tiene que ver con sectores importantes. Y me quiero referir a la certificación laboral en la producción agropecuaria. Es una reforma que se aprueba y que va a permitir regularizar más del 80% de los jornaleros mexicanos que no cuentan con seguridad social. Es dar mejores condiciones de vida, reconocerles que requieren de atención y sobre todo de una atención adecuada, que se respeten sus derechos laborales y que también se les dé la seguridad social. El día de hoy en la Cámara se habla del tema, en la Comisión de Medio Ambiente está encabezada por políticos de todas las fracciones y entre ellos está Jesús Caunalo, él es del Partido Verde, se busca con una reforma que está planteada para certificar a los jornaleros y para certificar las condiciones laborales, cómo se está produciendo en nuestro país el alimento, los alimentos. Recordemos que Jalisco es un gigante en estos temas, el gigante agropecuaria. Y dijo el legislador que en vísperas de la negociación con el Tratado de Libre Comercio hay que prevenir y hay que tener visión a futuro, y por ello es importante que el Congreso Federal tome cartas en el asunto, porque es muy probable, así lo explicó, que Estados Unidos exija que los productos mexicanos que están siendo exportados estén libres de deforestación y también que tengan una mano de obra certificada. Esto tendrá sus impactos y se espera que sean precisamente impactos positivos para los productores, para los jornaleros y para que reciban una mejor atención y sobre todo que se les dé el trato adecuado en cuanto a la seguridad social, en cuanto al padecimiento de algunos problemas o enfermedades y a veces inherentes a su actividad. Me escribe el doctor Rosales y señala que hace apenas unos días el diario, sin embargo, dio a conocer una información que solicitó vía transparencia relacionada con la presidenta hasta ayer de Morena, con la señora alcalde y con la meta que tenía al frente de Morena respecto a la afiliación, pero sobre todo los gastos. Y me remito a la información que me pasa y que le preciso a usted que me escucha. Está fechada el pasado 10 de abril, hace unos días, en donde el encabezado del portal digital, sin embargo, es Morena gasta 27 millones de pesos en afiliación masiva, más que el Verde o el PT en formar cuadros. Y de acuerdo con la información que, le repito, se obtiene vía como a 12.250.000 nuevos cuadros, costó más de 27 millones de pesos. Una cifra que superó el financiamiento anual completo para actividades específicas con el que contaron sus aliados, el Partido Verde, que obtuvo 23.7 millones, y el Partido del Trabajo, que recibió 19 millones. La meta de Morena era sumar al menos 10 millones de personas al padrón del partido, una cifra que, de acuerdo con la que hasta ayer era dirigente Luis Alcalde Luján, superaron al registrar los 12.250.000 del 23 de enero de 2025, del arranque del año pasado, a apenas el 7 de marzo de este año, apenas hace un par de semanas. En promedio sumó 30.024 personas y desembolsó, repito, en promedio, 66.567 pesos por día. Y en este caso le señalaba usted que Morena respondió al portal a través de una solicitud de transparencia porque se había negado a proporcionar esa información relacionada con el costo de la campaña de afiliación. Al ser más votado en las últimas elecciones federales, el partido Morena contó con más recursos desde el año pasado que cualquier otro partido. Y destaca el diario digital, solo el dinero que usó para sus afiliaciones representó el 12% del presupuesto total de 210 millones de pesos que el INE asignó este año a todos los partidos nacionales para el rubro de actividades específicas que contempla tareas de educación, capacitación, investigación y tareas editoriales. Y con este dato nos vamos a la pausa. Estamos en Política en Directo. Volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló el cambio de régimen del gobierno en el municipio de Bolaños. ¿Cuáles fueron las razones? De acuerdo con el fallo de los integrantes de esta Sala Superior, que están considerando que no es válido el cambio de régimen, no se puede dar, por cierto, lo que se informa porque no hay grabaciones donde se esconde relacionado con la consulta acerca de este cambio de régimen en las comunidades. Se hizo en varias comunidades, por lo tanto hablo en plural de las consultas, en cada caso, en cada localidad, y me quiero referir a Tuxpan de Bolaños, a Mesa del Tirador, Banco del Venado, la Mesa del Pino, Mesa de los Sabinos, El Jomate, Mesa de Tepic, Cañón de Tuxtla, Coamostita, y otras más. En total son 17 videograbaciones relacionadas con 17 asambleas comunitarias hechas en estas localidades. Localidades de Bolaños, en esta zona de Jalisco, que se encuentra municipio de Bolaños en la zona norte de nuestra entidad, y que se pretendía pues hacer valer usos y costumbres, pues resulta que de acuerdo a con el fallo de este Tribunal Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la Sala Superior, no se están dando cuenta de la transparencia y la certeza de que en las 17 asambleas comunitarias donde se hizo la consulta acerca del cambio de régimen se haya hecho con base en los usos y costumbres, que significa que se realicen a mano alzada. La ausencia de estas videograbaciones implica, dice el fallo del tribunal, que se desconoce si la consulta en las referidas comunidades se realizó como corresponde, de acuerdo a usos y costumbres, lo que pudo haber derivado precisamente en inconsistencias o en irregularidades que afectarán la voluntad de la población, en este caso del municipio de Bolaños. Otro de los argumentos que también se plasman en la resolución es que hubo coacción en la voluntad de la ciudadanía para la emisión de su voto. Esto repercutió en los resultados de la consulta. El magistrado Reyes Rodríguez cuestionó el que se considerara el punto de las videograbaciones y la supuesta coacción de votos, porque dijo el magistrado, si se llega a la conclusión de que se afectó el principio de certeza porque no hay videograbación, entonces él, no de acuerdo con el razonamiento, dice que no le hace sentido, y lo dijo textual, no me hace un sentido lógico una perspectiva donde se afecte la voluntad del acto en principio públicamente celebrado a partir de la falta de una actuación de una autoridad. Hubo otras opiniones y se han hecho públicas, por ejemplo, el argumento que esgrimió la magistrada Mónica Soto, que dijo que corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que demuestre las acciones cuestionadas en su proyecto y que esto deja entrever una actuación irregular, que se vulneró el proceso y también los resultados. Por lo pronto, el decreto que emite el tribunal, el decreto que emite el Congreso y lo que está echando atrás el tribunal vuelve a poner en... Veremos lo que va a pasar en Bolaños, y ya están convocando a algunos legisladores desde el Congreso local para el análisis, las implicaciones y lo que sigue, las repercusiones. Se comunican para opinar en el caso de Lulú, muy buenos los comentarios refiriéndose acerca de la participación del doctor Jorge Rocha Quintero. Dice, nos informamos con ellos, sabemos de personajes políticos. ¿Saben algo de Esteban Moctezuma? Él antes estuvo en negocios del sector privado. Si le interesa, con todo gusto le investigo y le doy a detalle, porque el comentario que nos hace Lulú tiene, hablaba el doctor Jorge Rocha, como aficionado al fútbol, como un seguidor del Atlas, con la llegada del nuevo dueño de los Pericos de Puebla y también del Atlas, y que ha tenido negocios importantes en el ramo de la construcción a la sombra del gobierno de la 4T. Y antes de terminar el programa, quiero compartir, relacionado con las 17 gubernaturas que se estarán peleando el próximo año y que también tiene que ver con un tema que hoy abordamos, los cambios en Morena y lo que está pasando en los partidos políticos, en un contexto, como le comentaba yo y le preguntaba al doctor Jorge Rocha, muy en particular el caso del gobierno de Chihuahua, donde a la gobernadora Maru Campos pues le están saliendo un poquito complicadas las cosas, a la lógica de algunos, no es justo que si en Morena se sospecha de algunos gobiernos estatales con vinculaciones a grupos criminales, concretamente a grupos ligados al narcotráfico, en el caso de ella, de la gobernadora Maru Campos en Chihuahua, se le esté cuestionando por un operativo. Pero en el tema hay opiniones divididas. Una persona que me pide no pasar su nombre al aire, pero que frecuentemente se comunica, dice que esta actuación del gobierno de Maru Campos en Chihuahua sobre la presencia de elementos de la CIA, según dio a conocer el diario New York Times, revela el desdén hacia la Constitución y una violación a la misma. Y a usted que me escucha, le puntualizo, porque ayer, infructuosamente, esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, buscó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que ella le diera su versión final sobre las contradicciones que ha habido en torno a este caso. Recuerde usted que un accidente donde iban elementos de la CIA y que el diario New York Times publica y confirma que habrían participado en al menos elementos de esta organización de los Estados Unidos, de la CIA, no estoy hablando de la DEA, sino de la CIA, donde han tenido actividades hasta de patrocinio a nivel del continente en otros países, actividades que van en contra del gobierno en turno. Finalmente, de acuerdo al New York Times, en Chihuahua han estado en lo que va del año participando en desmantelamiento de laboratorio. Trató de hablar con la gobernadora, no le fue posible. La pudieron comunicar. La muerte de estos dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, pues puso en un predicamento a Maru Campos, la gobernadora Campos Galván de Chihuahua, y detonó ya en un choque que ha tenido legisladores del Partido Acción Nacional con los legisladores de Morena y partidos aliados. Finalmente, las acusaciones han salido de un lado y de otro lado. Por ejemplo, los que se han referido a César Duarte Jaques, el exgobernador del PRI, que vuelve a generar cuestionamientos, y la investigación en marzo pasado de la Unidad de Datos de Medios Nacionales, que ha revelado que Maru Campos es propietaria de una mansión dorada que fue construida en un predio valuado en 31 millones de pesos, más lo que implicó la construcción de una mansión de lujo, datos que también se dieron a conocer en el portal. Sin embargo, bueno, pues la presidenta no pudo hablar con Maru Campos, pero ya se reunió en un encuentro que no se conoce a detalle, pero sí que fue de al menos una hora, con Omar García Harfuch, el titular de Seguridad Pública Federal. Se está considerando, el gobierno de México sigue con el dedo en el renglón, de que Estados Unidos le dé información puntual, detallada, acerca de esta, la presencia de elementos de la CIA en el país, y dijo la presidenta Sheinbaum que un gobierno estatal no puede tener este tipo de operativos. Esto corresponde a la esfera federal. Y por el otro lado, entre los políticos del Partido Acción Nacional han criticado que no ha habido tanto énfasis en expresar condolencias, por ejemplo, por los agentes que fallecieron. Es un tema que ha dado y que, créalo usted, seguirá dando mucho, mucho de qué hablar. Y pasando a otra información, y en este caso información nacional, que tiene que ver con los preparativos al Mundial. Se da a conocer que se dio capacitación, elementos de la Policía de Jalisco han participado en una capacitación especializada en investigación de delito de trata de personas, con el objetivo de reforzar sus capacidades operativas y de inteligencia. Este seminario de capacitación fue impartido, organizado por el Consulado General de los Estados Unidos aquí en Guadalajara, a través del Área de Investigaciones de Seguridad Nacional, instancia en la que se desarrollan ejercicios prácticos y el intercambio de metodologías enfocadas en la detección y el combate de este delito. El delito de trata de personas, que es uno de los que se teme se incremente con motivo del Mundial próximo a realizarse. Gracias a quienes se comunican. Joaquín Ávila dice: creo que no se necesita ninguna intromisión ni de la DEA ni de la CIA. Se debe de respetar la Constitución, y los resultados se están dando por parte del gobierno federal. Joaquín Ávila, que considera que la presidenta Sheinbaum está en su papel y está haciendo bien las cosas desde el Ejecutivo en el gobierno federal. La señora Ana Rosa escribe y dice: la presidenta en Barcelona habló de democracia, pero en México se acaban de adueñar del INE. Si algún diputado o senador de Morena, del Partido del Trabajo o del Verde Ecologista le mueve una coma o disiente de las órdenes del expresidente AMLO o de Claudia, les llaman traidores a la patria. Morena ha demostrado que es una organización criminal, dice la señora Ana Rosa. En tanto, el maestro Gómez también nos escribe, manda saludos a quienes escuchan el programa y dice: escribo solo para opinar sobre la CIA. ¿Qué hacía la CIA en Chihuahua? Yo opino que estaban montando narcolaboratorios. Recordemos la narrativa del PAN, de Donald Trump, acerca del narcogobierno. Solamente les faltan las pruebas. En tanto que Polo Ballín escribe, saluda y dice: cuando aterrizó el avión de Estados Unidos, allí no se vio la soberanía. Nadie sabía de esto, ni siquiera en el Senado se sabía de estos operativos y de esta participación. Y mire, precisamente en el Senado se está pidiendo que comparezca Maru Campos, la gobernadora, la próxima semana, y esto ha generado reacciones muy, muy airadas e incluso molestias. Y bueno, para cerrar con Chihuahua, porque la gobernadora Maru Campos es de Chihuahua y está siendo gobernada por el PAN, debo comentarle a usted que en Chihuahua también habrá elección a gobernador el próximo año, y de acuerdo a las mediciones del grupo Demoscopia, que se publicó hace un par de semanas, la última medición sobre cómo andarían los partidos en las entidades donde habrá elección, en Chihuahua Morena estaría 4 puntos arriba en las preferencias si hoy se llevaran a cabo las elecciones relacionadas con el PAN, que insisto, es el que gobierna esta entidad al día de hoy. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Hasta mañana.